Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Segundo libro de los Reyes, capítulo 7. Vamos a leer los versos 3, 4 y 5. Y vamos a ser bendecidos con la palabra de Dios esta mañana, hermano. Amén, muy bien. Dice la Biblia entonces: y había cuatro leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, entraremos a la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, aquí no había allí nadie. Quiero hablarles de esta historia, fíjese hermano, de cuatro creyentes. Que dice ahí, Segunda de Reyes 7:3, que estaban leprosos. Fíjese que en ese tiempo, cuando había leprosos en la ciudad, los sacaban afuera de la ciudad, porque la lepra es una enfermedad contagiosa. Y en ese tiempo la lepra era la peor enfermedad que había. Es como decir hoy el SIDA o el cáncer. En ese tiempo era la lepra la peor enfermedad. Entonces cuando aparecía un leproso, lo llevaban ante el sacerdote, y el sacerdote lo declaraba leproso. Entonces lo sacaban afuera del campamento. Pues estos cuatro estaban leprosos y estaban afuera de la ciudad. Dice que estaban en la puerta de entrada en la ciudad, porque tenía un muro la ciudad. La lepra, fíjese hermano, es figura del pecado. Ahora cada vez que leemos en el Antiguo Testamento que había leprosos, que había alguien resultó con lepra, tenemos que entender que la lepra es figura del pecado. Y que es contagioso, porque el pecado es contagioso, hermano. Cada vez que resulta alguien haciendo un pecado, se puede contagiar. Por eso cuando alguien en la iglesia comienza a loquear haciendo algún pecado, lo tenemos que parar, hermano. Y lo tenemos, si fuera el caso extremo, lo tenemos que expulsar de la iglesia. Porque puede contaminar a los demás hermanos, porque puede contagiarnos, porque es algo que se pega. A ver, dile a la que tiene a su lado, no se me pegue mucho, hermano, no se me pegue mucho. Especialmente ahora que hay calor. Ahora dice el verso 3, fíjese que esos leprosos estaban ahí en la entrada de la ciudad, en la puerta, y las puertas estaban cerradas, no tenían entrada. Y esa situación que vivían de leprosos, porque solo un milagro de Dios los podía sanar, no había medicina que los sanara. Esa situación los hacía pensar, fíjese, que no valían nada. Mire, dice 7:3. Y había cuatro leprosos en la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Mire, ahí estaban sentados esperando nada más que se murieran, porque recibir un milagro de Dios, hermano, para ellos estaba muy lejos, era imposible, porque no le creían a Dios. Por eso dice la Biblia que cuando apareció Eliseo, fíjese que Eliseo empezó a sanar a todos los de los países vecinos, y en Israel no sanaba a ninguno, porque no le creían a Dios, hermano. Y los países vecinos que tenían otros dioses les hablaban del Evangelio, aceptaban a Cristo como Salvador y Dios los sanaba. Y en cambio en Israel no. Estoy hablando como que estuviéramos en nuestro tiempo. Pero estos se sentaban, fíjense, estos creyentes, hijos de Dios, hermano, los que tenían el derecho, el privilegio de ser sanados primero, se sentaban a la puerta a lamentar su situación y solo a esperar que los mataran. En ese tiempo, o que se murieran. Si en ese tiempo hubiera existido lo que hoy se conoce como la muerte asistida, el nombre técnico se me olvidó, por supuesto que hubieran estado pidiendo, miren, por favor, mátennos. ¿Cómo? Eutanasia. Si hubiera existido la eutanasia, hubieran estado diciendo, por favor, inyéctennos ya algo, queremos morirnos ya. Esto, de esto ya nadie nos sana, nadie se escapa. Es una muerte segura. Pero en ese tiempo no había eutanasia. Anastasia, iba a decir yo, perdón. Si hay alguna hermana que se llama así, perdón, no, es eutanasia. Les ponen esos nombres porque sacan del griego o del latín los nombres. Pero es una muerte asistida. No había en ese tiempo, entonces tenían que esperar ahí que se murieran y ahí estaban lamentándose, esperando nada más la hora en que se fueran muriendo. Sin duda uno le decía al otro, ¿quién se va a morir primero? Yo te quiero ganar. No, yo voy a ganar. Tal vez hasta apuestas hacían, hermano, a ver quién se moría primero. Ahora, esa forma de pensar de estos cuatro, fíjese, nos recuerda, fíjese, hermano, que nosotros los hijos de Dios cometemos el error de pensar que debido a nuestra situación pecaminosa no valemos nada para Dios. Fíjese que venimos a Cristo, lo aceptamos como Salvador, nos bautizamos en agua y cuando empieza a pasar el tiempo, Satanás nos convence de que somos indignos, que no merecemos estar en la iglesia, que no somos dignos de adorar a Dios. Porque sabemos que somos pecadores, hermano. Y como ya sabemos lo que es el pecado y ya sabemos cómo se obtiene el pecado, oh, Satanás nos acusa y nos condena y nos deja inoperantes. Ya no podemos hacer nada para Dios. Y de repente el Espíritu Santo llega y nos habla de hacer un privilegio y le decimos, no, es que me siento mal. Yo creo que no, yo no nací para eso. Yo creo que no, y nos aislamos nosotros mismos. Quedamos fuera de la ciudad. Y solo nos mantenemos lamentando como que solo estamos esperando morir. Cuando son mentiras del diablo esas, hermano. Dios ha dejado medios y formas para que ahora nos reconciliemos con Él, para que pidamos perdón y alcancemos el perdón de nuestros pecados. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso el Señor nos trajo al Evangelio. Si no, nos hubiera dejado en el mundo, condenados y camino al infierno. Pero nos trajo al Evangelio, porque aquí, si nos arrepentimos, hermano, dice la Biblia que si nos arrepentimos, el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque Él resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por la iglesia. ¡Ah, démosle un buen aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que el pecado nos puede aislar de los privilegios de la iglesia. Porque existen disciplinas y correcciones que hay que poner cuando alguien anda desatado pecando. Pero no quiere decir que Dios ya no nos puede usar. Mire, aquellos estaban fuera de la ciudad, ¿sí o no? Estaban fuera de la ciudad. Los habían sacado porque estaban leprosos. No podían decir que no eran leprosos. Se les miraba y se les sentía. El olor, estaban hediondos. A carne muerta, porque la lepra mata la carne y se empieza a caer por pedazos. Estaban afuera. Pero no quiere decir que por estar afuera o estar leproso, Dios no nos puede usar. Dice que yo he conocido hermanos en la fe que cuando más lejos están de la iglesia, más testifican de Cristo. Tenía compañeros en el trabajo yo y me decían, los que no son cristianos, me decían: mira, dice aquel que va a tu iglesia y se va con nosotros a chupar, y es el que más jala, y dice que va a tu iglesia y ahí nos habla de Cristo. Yo me ponía todo rojo, yo cambiaba de colores, hermano. Yo le decía: por favor, díganle a ese que no diga que va a mi iglesia, hombre. Y él como si nada, hermano: sí, yo voy a la iglesia, sí, yo ahí canto a Dios. Y por supuesto que tenía rato de no ir, porque el pecado nos aísla, nos separa, nos aleja de la iglesia. Pero era el que más testificaba de Cristo. Y nosotros, los que estábamos en la iglesia, los que adorábamos a Dios, ni abríamos la boca, hermano. Y aquel parecía perico. Pero es que el hecho de que alguien esté alejado, el hecho de que alguien esté leproso, no quiere decir que Dios no lo use. Dios lo puede usar. Fíjese que pecado, a ver, diga pecado, es la transgresión voluntaria de un precepto tenido por bueno. Eso es pecado. Pero en el griego la palabra pecado se refiere al hecho de tener que vivir al margen de lo esencial debido a una actitud errónea, no consciente. Es decir, como estos leprosos. Estaban leprosos y los tuvieron que aislar, los tuvieron que separar de lo esencial para que no contaminaran a los otros. Eso es pecado. Ahora, la Biblia dice que pecado es transgredir la ley de Dios. Cada vez que nosotros dejamos de cumplir la ley de Dios, el pecado nos alcanza. Cada vez que usted y yo le faltamos a Dios en su ley, el pecado nos acorrala, el pecado nos mancha, el pecado nos llena de lepra. Ahora, la Biblia nos enseña que hay dos clases de pecado, hermano. Dice el Salmo 32.1, mire conmigo, Salmo 32.1. Ahí está hablando David y dice: ¡cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto! Entonces, la primera clase de pecado que hay se llama el pecado. A ver, diga, el pecado. Y la segunda clase de pecado que hay, dice el Salmo 32.2, ahí está en el verso 2, dice David: ¡cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño! Estos se llaman los pecados. Ahora diga, los pecados. Entonces, el pecado, fíjese, hermano, es aquel que recibimos cuando nacimos en la tierra, porque Adán cometió el error de desobedecerle a Dios. Y como Adán se multiplicó, entonces el pecado también se multiplicó. Y entonces, cuando usted y yo nacimos en la tierra, hermano, nacimos con el germen del pecado ya dentro de nosotros. Por eso, cuando usted mira un bebé, qué bonitos son los bebés, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas, que qué bonitos son los bebés? Los varones no entienden de eso. Los varones solo sabemos lo que tenemos que pagar en el hospital, hermano. Y solo sabemos lo que tenemos que pagar en la marca de leche y pañales después. Pero las damas tienen la gracia de Dios que se disfrutan a los bebés. Tienen la gracia de comprarle ropa a los bebés, hermano. Yo no sé cómo que le compran ropa a los bebés. Le compran unas camisetitas que valen lo que vale una mi camiseta. Yo no sé cómo le compran. Yo no compraría, hermano. Yo de mi camiseta haría las camisetitas. Le saco media docena de una vez. Pero esos comerciantes, un pedacito de trapo así lo venden más caro que mi pantalón. Pero las damas tienen el privilegio y la gracia de Dios de gozar de disfrutarse a los bebés. Ya ve qué bonitos son los bebés, ¿verdad? Sí, pero espérese que crezcan. Y entonces va a ver quiénes eran realmente. La gente dice, no, pero es un bebé, no tiene la culpa. Ahí tiene ya el germen adentro. Espérese que crezca y le va a sacar los ojos. Por eso no hay mejor cosa que tener uno sus propios hijos. Porque al fin y al cabo, después cuando crecen y comienzan con cosas raras, uno los tiene que aguantar, hermano. Que al fin y al cabo uno los engendró. Pero tener hijos ajenos, qué dolor de cabeza tan terrible. Tienen que aguantar las averías de otros, hermano. Ese es el pecado es el que adquirimos, fíjese, solo por haber nacido en la tierra. Y dice la Biblia que es el que Dios nos perdona cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, fíjese que Dios nos perdona el pecado que recibimos por Adán. La sangre de Cristo nos limpia de esa culpa y nos hace nacer de nuevo. Pero dice ahí el Salmo 32:2 que están los pecados. A ver, diga los pecados. Ah, estos son los que cometemos o los que hacemos como consecuencia del pecado que recibimos de Adán. Es decir, fíjese que nosotros venimos a Cristo y Cristo nos limpia del pecado. Pero el daño se quedó dentro de nosotros. Ya no vamos a generar pecado, ya no vamos a hacer pecado, pero se quedó dañada nuestra alma. Y ese daño que se quedó en nosotros es lo que nos hace cometer pecados. Es lo que nos hace seguir mintiendo, seguir robando, seguir adulterando, seguir fornicando. Y entonces es de esos pecados de lo que nos tenemos que estar arrepintiendo día y noche, hermano. Y por eso el Señor dejó la Santa Cena, para que vengamos y le digamos, Dios mío, reconozco que la sigo regando, sigo siendo pecador. Tú ya me perdonaste el pecado, pero los pecados todavía me alcanzan. Perdóname, por favor, sáname, libérame y voy a ser nueva criatura, así como tú quieres que sea. Restáurame, endereza mis genes y voy a ser un adorador en espíritu y en verdad. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le hablo de esto para que pueda usted visualizar conmigo cómo estaban esos leprosos ahí. ¿Cómo es posible que en la iglesia haya leprosos? Pues hay, porque los pecados todavía nos alcanzan, hermano. Y si nosotros no tomamos control de eso, nos van a aislar de la iglesia. Los pecados nos pueden sacar de la congregación, pueden hacer que nos alejemos de Dios. Y entonces usted se va a quebrar la cabeza pensando, ¿cómo es eso? Si yo acepté a Cristo, ¿por qué el pecado me sigue arruinando? Es que el Señor le perdonó el pecado, pero los pecados ahora nos toca a nosotros tomar control de ellos y no darle lugar para que no nos alejen de Dios. Ahora, los pecados tienen varias modalidades, dice la Biblia, varias modalidades en nosotros. Por ejemplo, dice la Biblia que hay pecados de omisión o de intención. Esos son aquellos que usted solo la piensa. Usted dice, ¿cómo quisiera romperle la nariz a ese que va ahí? Esa es una agresión contra su prójimo. Eso es un pecado de intención. Pero también dice la Biblia que hay pecados de ejecución. Eso es cuando usted ya no solo la piensa, sino que le da la manada en la cara. Lo ejecutó, pues, lo echó, le tiró la manada, lo ofendió. Esos son pecados de ejecución. Pero también dice la Biblia que hay pecados de muerte. Dice la Biblia que hay pecados individuales, hay pecados generales y hasta hay pecados nacionales. Por eso mire, de todo lo que nos tenemos que estar arrepintiendo, hermano. Tenemos que estarnos arrepintiendo hasta de los pecados que toda la nación comete. Tenemos que venir ante Dios y decirle: Dios mío, perdónanos, porque aquí en Arizona somos brujos, hechiceros. No, de balde vivimos en un desierto, todos los brujos se vienen para acá. Aquí hacen sus convenciones. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque tenemos hoteles especializados en brujería y hechicería. Ahí llegan todos los gnósticos a cranear. Tenemos que decirle: perdónanos, Señor, por favor, perdónanos. Perdónanos, porque todo, no solo nuestro estado, todo nuestro país, toda nuestra nación está corrompida, está tirada a la maldad. Perdónanos, Señor. Son pecados nacionales, hermano. Si no va a decir: no, pastor, yo no pido perdón por eso. ¿Y dónde está viviendo entonces? Bueno, sí, estoy aquí, pero soy de allá. ¿Qué es que estoy aquí? Usted está aquí, es de aquí. No va a decir que estoy aquí, pero estoy pensando, cuando se vaya para allá, es de allá. Pero ahora es de aquí, hermano. Tenemos que pedir perdón, aún, fíjese, por los pecados de nuestra gobernadora, hermano. Dios mío, perdónanos. Perdona a nuestra gobernadora, por favor. Perdona a nuestro mayor. Perdona a nuestro síndico primero, síndico segundo, síndico tercero. Perdona a los alguaciles. Perdona al sheriff. Que lo anda buscando. Dice: usted tiene que venir y decirle: perdona al sheriff, Señor. Me anda buscando. Perdónalo, por favor. Pon paz en su corazón. Pecados nacionales de los que nos tenemos que arrepentir. Porque los pecados no perdonados, fíjese, hermano, nos llevan a pensar que no valemos nada. Por eso ahí está usted pensando, diciendo: es que como soy latino, ni trabajo me dan, como no valgo nada. ¿Cómo que no vale? Comenzando que, aparte de ser latino, anglo, o sajón, o teutón, o cualquier cosa, usted es hijo de Dios, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Y usted vale la sangre de Cristo. Eso es lo más valioso que hay en todo el universo. Ah, pero el pecado, los pecados nacionales, nos hacen sentir que no valemos nada. Oh, peor si le quitaron su casa. Uy, usted se siente cucaracha, hermano. Dice: no, es que esos bancos, como yo no soy rico, no tengo dinero, como soy pobre, y empieza a maldecirse, empieza a maldecirse, empieza a maldecirse. En lugar de pensar y decir: no, yo soy un hijo de Dios, yo valgo la sangre de Cristo. Si ahorita esto se dan el lujo de quitarme esto, más me va a dar mi Padre Celestial. Solo voy a esperar el tiempo y me va a dar más, mucho más. Es decir, con mucho gusto, las llaves quieren, cómo no, con mucho gusto, tomen. Ya mi padre me va, 100 veces más me va a dar. Al fin y al cabo, que ni la quería. Ah, pero los pecados no perdonados nos hacen sentir que no valemos nada. Nos hacen sentirnos cucarachas. ¿Por qué no pide perdón, hermano? Si es fácil. Pide perdón, diga: Dios mío, perdona a esos de la banca, por favor. Perdónalo, nos están haciendo pedazos, perdónalo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo último que dijo antes de morir? Viendo a todos sinvergüenzas ahí, hermano. Ah, pero usted y yo hubiéramos ido, hubiéramos dicho: Padre, envíales un rayo ahorita, a ver, apunta bien, por favor, ¡fuego! ¡Pau! Si cuando Simón el Celote sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, hermano, el Señor le dijo: Simón, guarda la espada. ¿Acaso no sabes que si yo quisiera, le pediría a mi padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? Y un angelito una noche, dice la Biblia, que mató 140 mil personas. Un ángel. Y no cualquier gente, guerreros. Un angelito. Ahora imagínense, 12 legiones. Una legión tenía 7 mil soldados. 12 por 7 mil, 90 y algo mil de ángeles, hermano. Suponiendo que fueran 85 mil ángeles, Mire lo que el Señor tenía a su disposición, sus guaruras. 80 mil ángeles. Eso es, ay Dios, hermano, ni un pelo de Herodes hubiera quedado. Lo hubieran fulminado toda la tierra, lo hubieran acabado. Todo el planeta Tierra se hubiera deshecho ahí. Pero ¿sabe qué dijo cuando estaba en la cruz? Conociendo lo poderoso que era, dijo: Padre Santo, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Son unos ignorantes con respecto al pecado y con respecto a la transgresión de tu ley. Perdónalos, por favor, Señor, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo ya sabemos lo que es el pecado, ¿sí o no? Ah, no, no sabe. Usted y yo sabemos lo que es el pecado, ¿sí o no? Y usted y yo sabemos lo que son los pecados, ¿sí o no? Ahora ya que tiene a su lado, no se haga, hermano. No se haga de la boca chiquita, dígale. Usted ya sabe. Estando en Cristo, dice la Biblia, que ahora conocemos la verdad. Y si no la conocemos, el Espíritu Santo nos la dice adentro, hermano. Cada vez que usted comete un pecado, el Espíritu le dice: Hey, te pasaste la luz en rojo. Pues no estoy hablando de los semáforos, ¿eh? Te pasaste la luz en rojo de la ley de Dios. Cometiste, faltaste. Sabemos, pero la gente allá afuera no sabe, hermano. Peor los que llegan a gobernar, se meten en la nueva era, en la religión de la nueva era, y ahí les enseñan que el pecado es una filosofía, que es una condición mental. Si usted dice: no hay pecado, no existe pecado, no existe, entonces todo lo mira bueno, dicen ellos. Y ahí están nuestros gobernantes cada mañana diciendo: no existe pecado, no existe pecado. Y entonces se levantan y así empiezan a hacer las leyes. Y nosotros aquí sentimos las repercusiones, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es decirle: Padre Santo, perdónanos, por favor, estos son una partida de ignorantes. No saben lo que hacen. No te pedimos que les mandes fuego, no te pedimos que los echen, que los maten, que los fusilen. No, 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 te pedimos que los perdones. Porque si alcanzamos tu perdón, oh Dios, nosotros seremos liberados. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Quiere usted sentirse digno de adorar a Dios? Bueno, alcance el perdón de sus pecados. ¿Quiere usted sentirse liberado de toda acusación? Alcance el perdón de sus pecados. A nosotros nos corresponde buscar el perdón de Dios. Somos los hijos de Dios, hermano. Pero estos cuatro, dice Segunda de Reyes 7:3, ahí estaban en la puerta, afuera de la ciudad, pensando que ya no valían nada para Dios. Porque cuando alguien se quiere morir, es porque está pensando que ya no le sirve a Dios. Dice la Biblia que cuando Job miró que se estaba muriendo, ¿se acuerda de Job? Miró que se estaba muriendo con lepra también. Dice que le dijo: Dios, no me mates, porque si yo me muero, le dijo, ¿quién te va a adorar en la tierra? ¡Ay! Dijo el Señor en el cielo, se rascó la cabeza: es cierto, es inteligente. Si le doy aguas, ¿quién va a ir al culto? Pobre José Arriaga, se va a quedar sin miembros. Dijo Dios: es cierto, no, tenés razón, Job, no te voy a matar, mejor te voy a devolver la vida y con más energía. ¿Sí? ¿Le dio más energía o no? Le dio más energía. ¿Acaso no dice que tuvo más hijos después? Hermano, si él no le hubiera dado energía, ni medio hijo hubiera tenido. Pero dice que tuvo 5, 7 hijos. Y Dios le devolvió las riquezas y todo. Porque mire lo que le dijo a Dios: Dios, no me mates, porque si yo me muero, ¿quién te va a adorar en la tierra? Yo me voy al cielo, le dijo, en el cielo. Feliz de la vida. Pero aquí en los cultos, ¿quién va a ir a danzar ahí enfrente? ¿Quién va a ir a danzar tus maravillas y tus proezas? Nadie, porque todos se quedan sentadotes. Le dijo Job, pues estoy hablando de lo que le dijo Job, hermano. No es de aquí. Es que si aquí nos ocurre, es porque con Job también pasaba eso, hermano. Job le dijo: Dios mío, Dios, acuérdate que yo soy el primer danzarín de la iglesia. Si me matas, ¿qué? Ah, pero el pecado, los pecados, hermano, nos hacen sentir que ya no valemos nada para Dios. Y entonces empezamos a decirle: Dios mío, ¿por qué no me recoges ya mejor? Y Dios dice: ¿qué vas a venir a hacer al cielo? No hay trabajo en el cielo. La economía está quebrada. ¿En qué te empleo? Nosotros: Dios mío, me quiero ir ya contigo. Y Dios dice: no, 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 hay mucho que hacer en la tierra. Porque los pecados nos hacen sentir, hermano, que ya no valemos nada. ¿Comprende cómo estaban esos cuatro allá afuera? ¿Comprende o no comprende? Pero a pesar, fíjese, hermano, de los pecados, de lo pecador que somos, quiero que sepa que los derechos de nuestras vidas le siguen perteneciendo al Señor, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Nuestra vida sigue siendo de Él. Nuestra vida sigue siendo de Él. ¡Gloria a Dios! Porque nuestra vida sigue siendo de Él. El Señor Jesucristo siempre va a tener una palabra de esperanza para usted. Siempre. Aunque el pecado lo tenga ya arrinconado y hecho pedazos, y usted diga: la vida no vale nada, ya ni a la iglesia voy, ya me volví mundano. Su vida le sigue perteneciendo al Señor. Y va a tener una palabra de esperanza siempre para usted. Mire, dice Segunda de Reyes 6:24. Vea conmigo ahí, hermano. Dice Segunda de Reyes 6:24. Que un día el enemigo sitió al pueblo de Dios. Dice que aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Mira, el enemigo llegó y sitió al pueblo de Dios. Dice la Biblia que el sitio, el asedio era tal que no tenían ya para comer porque no los dejaban entrar ni salir. Y estaba amurallada la ciudad y no podían salir a comprar comida. Ya no tenían para comer. Usted puede leer ahí en su casa después que llegó al extremo que las mamás comenzaron a comerse a sus hijos, hermano. Comenzaron a comerse a los bebecitos porque dijeron: al fin y al cabo está bebecito. Usted puede leer ahí las cosas horribles que pasaban. A veces el enemigo se viene contra nosotros y nos acorrala. Nos acorrala a tal grado que nos hace hacer tontera. Si estaban aquellos ahí asediados, acorralados, amenazados de muerte. Dice Segunda de Reyes 6:31 que el rey le echó la culpa al pastor, como ocurre siempre. Cuando alguien empieza a ir mal en la iglesia, al pastor le echan la culpa. Pero si miran al pastor así bien galán y cada vez más gordito como yo, dice: ese come bien y duerme bien y a mí me lleva al río. Le empiezan a echar la culpa al pastor porque les está yendo mal. Mire conmigo Segunda de Reyes 6:31. Dice ahí que entonces él dijo: así me haga Dios el rey y aún me añada si la cabeza de Eliseo el pastor, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Porque cuando el rey se enteró que las mujeres estaban comiendo a los hijos, hermano, le dio una rabia y una cólera. Porque fíjese que anteriormente el rey tuvo al enemigo en sus manos y lo pudo haber matado. Y le preguntó al pastor: pastor, ¿mataré a este enemigo o no? Y el pastor le dijo: no, no los mates. Mejor dales de comer y mándalos de regreso. Dice que tuvieron mucho tiempo paz por causa de eso, porque el enemigo dijeron: bueno, miren, este no es malintencionado. No nos mató. Pero de repente se volvieron a venir y fue cuando sitiaron Samaria. Y entonces el rey dijo: se lo dije a este pastor, hombre, que yo quería matar a estos bandidos, pero él me dijo que no, que los perdonara. Y ahora se vinieron peor contra mí. cuando vio las penurias que estaba pasando el pueblo y le echó la culpa al pastor, porque Eliseo era su consejero. Por eso ya ve por qué nos echan la culpa a nosotros los pastores. ¿Lo mira o no lo mira? A ver, ya tiene a su lado. Ánimo, hermano. Ánimo, todavía es temprano, ánimo. Todavía el calor no se ha puesto fuerte. Ya dentro de un ratito para adelante sí se pone fuerte. Pero nos vamos a ir antes que esto, se lo prometo. Para que vaya a sudar a su casa tranquilo. Por eso nos echan la culpa a nosotros los pastores, porque nosotros somos consejeros, hermano. Y usted viene conmigo a que le dé un consejo, yo le doy un consejo y le va mal. Y si, ¿para qué hice lo que me dijo el pastor? Bien, decía yo, si no tiene experiencia el chavo ese. Bien, decía yo, que es muy joven para que sea pastor. Miren lo que me dijo, lo hice y me fue peor. Entonces el rey, hermano, le echó la culpa al pastor. Eliseo era su consejero. Y entonces dice Segunda de Reyes 7:1 que Eliseo le dijo: mira, rey, ¿sabes qué? Toma esta promesa de Dios. Mira, el pastor le dio una promesa. Dice que entonces Eliseo le dijo: oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá un siclo, y dos medidas de cebada a un siclo. Ese día fue el rey al culto y Dios le habló por la palabra. Le dijo: mira, ¿sabes qué? Mañana te voy a prosperar. Tanta va a ser tu prosperidad que vas a tener abundancia de comida. Una palabra de esperanza, ya ve. Entonces, hermano, a pesar de los pecados, Dios va a tener siempre una palabra de esperanza para usted. Siempre va a encontrar aquí al Señor Jesucristo, que lo va a consolar, lo va a confortar, lo va a fortalecer. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A pesar de los pecados, fíjese, hermano, algo nuevo el Señor va a hacer. Algo nuevo el Señor va a hacer. Aquí va a recibir una palabra que de consuelo, que el Espíritu le va a decir: hijo mío, el día de mañana yo te voy a levantar. Ya vas a ver a tus enemigos por el suelo. Se le agarra uno fuerza y uno dice: yo pensé que Dios había olvidado de mí, porque algo nuevo el Señor va a hacer, como dice el canto, hermano. Algo nuevo hoy el Señor va a hacer. Dice Segunda de Reyes 7:2 que cuando oyeron esta palabra que el pastor le dio al rey, dice 7:3 que había 7:4, perdón, ¿qué le dije? 7:2 y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey, mire, su general de 5 estrellas, le respondió al hombre de Dios y le dijo: mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces Eliseo dijo: he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Si nosotros le creemos a Dios, algo nuevo el Señor va a hacer, hermano. A pesar de los burladores, aunque haya burladores, algo nuevo Dios va a hacer para nosotros. ¡Algo nuevo! Mire cómo los pecados nos acorralan y nos intimidan, hermano. Pero Dios siempre está con su palabra de esperanza fortaleciéndonos. Y nosotros le decimos: Dios, yo te creo a ti. Aunque no vea nada ahorita, aunque no vea nada, yo te creo a ti. Yo sé que algo nuevo vas a hacer. Yo sé que algo nuevo vas a hacer. Yo me recuerdo que un día el enemigo me acorraló a mí, hermano. Me acorraló a tal grado que no tenía yo ya dinero para nada. Mi carro, yo me iba a trabajar, me iba en el bus y mi carro lo dejaba en el garage de mi casa. Yo llegaba al trabajo, yo era el jefe, hermano. Supone que el jefe es el que más dinero tiene. Y los compañeros de trabajo me decían: mire, jefazo, ¿y su carro? Lo dejé en la casa. ¿Y por qué? Es que aquí solo se viene a solear el pobre hombre. Y la pintura se arruina. Mejor me vengo en bus. ¿No quiere que lo vaya a recoger yo? Yo vivo por ahí. No tengas pena. Decía, no te preocupes. Yo me vengo en bus. ¿Quiere que lo vaya a dejar? No te preocupes. Yo me recuerdo que llegaba con mi bolsita de papel, mis sanguchitos, hermano. Porque no tenía dinero ni para comprar comida. El enemigo me acorraló tan feo. Todas mis tarjetas de crédito se toparon. Porque con una tuve que pagar el nacimiento de mi hija. Yo me acuerdo que salimos del hospital y con la misma pasé a la farmacia a comprarle leche y pañales el primer día, hermano. Yo no tenía yo. Y llegó un día en que se toparon las tarjetas. Y tenía a los acreedores ahí, ¡pum! Oh. Me acuerdo que un día iba caminando yo de mi casa a la parada del bus y levanté los brazos y le dije: Dios mío, yo no sé qué me está pasando, pero aunque no veo nada y no entiendo nada, yo sé que tú me vas a sacar de todo esto. Me vas a sacar porque tú eres mi Dios, mi Salvador. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Dicho y hecho. Tiempo empecé a ver que Dios me empezó a sacar. Pagué una tarjeta, boom, pagué otra, boom, pagué otra, boom, pagué otra. No le digo cuántas, hermano, para que no se asuste. Me acuerdo que un día llegué al culto, fíjese, me senté hasta atrás, yo diciéndole ahí: Dios mío, ¿para qué vengo a la iglesia, hombre? Si ni dinero tengo, no puedo ofrendar, no puedo diezmar. Quisiera, pero no tengo. Llegó un hermano, fíjese, entró un hermano al culto a esa hora y se sentó ahí atrás también conmigo. Digo: hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, aquí estoy contento. Entonces se metió la mano a la bolsa y me metió la mano entre la bolsa. Y me dijo: el Señor me dijo que te diera esto para la gasolina de tu carro. Yo me quedé tieso. Gracias, hermano. No le iba a decir: no, toma. Yo: gracias, hermano, no tenés más. Ah, es que el pecado a veces nos pega unas acorraladas, hermano. Shh, que viene la pobreza y nos acorrala, nos amarra y nos deja inoperando. Pero siempre va a haber una palabra de aliento de Dios para usted. Siempre. Porque los derechos de su vida le pertenecen a Dios. No al pecado, no a la maldad, le pertenecen a Dios. A Dios. A Dios. Y mire, cuando estos oyeron lo que Dios iba a hacer, este burlón se burló. Por eso cuando, aunque haya burladores, algo nuevo va a ser Dios, hermano. Algo nuevo va a ser Dios. Dice que iba Don Quijote y con Sancho Panza. ¿Ha oído usted eso, verdad? Dice que Sancho Panza le dijo a Don Quijote, los perros están ladrando. Entonces Don Quijote le contestó: no te preocupes, Sancho, porque cuando los perros ladran es porque andando vamos. Cuando el enemigo está asediándonos es porque algo nuevo va a ser Dios, hermano. Algo nuevo y grande va a ser Dios. Van a tronar los cielos. Algo nuevo va a ser Dios. Algo nuevo va a ser Dios. Por eso no se llene de tristeza. Ni se sienta ya, ni se ponga ya de luto, como diciendo: no, ya solo morir me falta, ya llego, ya, hasta doblado estoy ya. No, hermano, levante la cabeza, porque algo nuevo va a ser Dios, algo nuevo, algo emocionante, algo interesante. ¡Ah, gloria a Dios! Un día estábamos rentando un templo por allá. Y esa tarde que llegamos, que nos tocaba el culto, estaba el pastor contento, hermano. Extremadamente contento. Le dije: pastor, ¿usted está contento? Sí, me dijo, es que hoy en la mañana estábamos en escuela dominical y mi hijo me fue a decir: papi, allá anda un hombre con una pistola y dice que te va a matar. Lo agarramos, llamamos a la policía, ¿qué hacemos? Y dice que el pastor le dijo: no hagas nada, déjalo. ¿Cómo, le digo, te va a matar? No. Algo emocionante va a pasar hoy aquí, le dijo. Lo emocionante, déjalo. Algo va a ser Dios. Algo nuevo va a ser Dios. Aunque el pastor se tenga que morir, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Algo nuevo algo nuevo y emocionante va a ser Dios. Gloria a Dios, a ver, diga gloria a Dios. A pesar de los pecados, fíjese, no solamente usted tiene que saber que una palabra de esperanza Dios va a tener para usted, no solamente tiene que saber que algo nuevo va a ser Dios, sino que tiene que saber que a pesar de los pecados, Dios lo va a seguir usando a usted. Dios lo va a seguir usando, hermano. Aunque usted diga, no, pero es que si soy pecador, Dios lo va a seguir usando. Dios se sirve de los pecadores. Si no, no estaría yo aquí. Si no, no estaría usted ahí. A pesar de nuestros defectos y a pesar de nuestros errores, Dios nos va a seguir usando. ¡Ah, gloria a Dios! Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Ahí estaban aquellos cuatro en la puerta de la entrada de la ciudad, dice 2 Reyes 7:3, pensando que Dios no los usaría. Ya solo diciendo no, ya solo morir nos falta. De seguro que Dios ya no nos va a usar. Dice 7:4, 2 Reyes, que tomaron la decisión de irse al campamento del enemigo. Mire, dice que dijeron, miren, si entramos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre porque ahí no hay comida. Si nos quedamos aquí, de todas maneras vamos a morir porque estamos graves. Vámonos allá con los enemigos, dijeron así. Al fin y al cabo, si nos matan, un favor nos hacen. Y si no nos matan, vamos a encontrar comida, dijeron. Y se fueron. Se fueron al campamento de los enemigos. ¿Qué si cuando llegaron al campamento se dieron cuenta que el campamento estaba empty? Quiere decir vacío. Empezaron a entrar en una tierra, tienda de campaña, no había ninguno, otra allá, y toda la comida y todo ahí, todavía encontraron la olla hirviendo con los pollos ahí, hermano. Dijeron, ¿y la gente aquí? No había ninguno. Y empezaron a comer y empezaron, dice que agarraron ropa limpia, se cambiaron, agarraron buenas camas, durmieron, descansaron. Y entonces dice que le dijo uno al otro, ¿sabes qué? Yo creo que estamos haciendo un daño si no vamos y le avisamos al pueblo allá. Se están muriendo de hambre. Vamos a avisarles. Dice que se fueron corriendo. Y cuando llegaron a la puerta, le dijeron al portero: ¡Ey! ¡Ey! Y el portero dijo: No les abro porque son leprosos. No, 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 no. Solo queremos avisarles que el campamento del enemigo está allá y no hay ninguno. Y hay mucha comida y mucha ropa. Y abrieron la puerta y salió toda la gente corriendo a traer, hermano. Y dice que trajeron todo el botín. ¿Qué si esa noche que ellos estaban ahí diciendo: Ya solo morir nos falta, somos leprosos, no valemos nada? Dice que los enemigos estaban en el campamento y el otro día iban a atacar. Y estaban ahí cuando empezaron a oír un ejército que venía y empezaron a oír ruido de muchos carros. Y se dijeron, dice que le dijeron al comandante: comandante, no oye el ruido. De seguro que los israelitas contrataron a los egipcios y contrataron a los arameos y vienen contra nosotros y nos van a aplastar. Y el general les dijo: bueno, cada quien sálvese como pueda. Y agarraron sus cosas y se fueron huyendo, hermano, a su país. Y cuando llegaron los leprosos, servida encontraron la mesa, hermano. Miren las cosas que hace Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquellos que se querían morir resultaron victoriosos,
hermano. Toda la gente llevó comida, comieron, se alimentaron y salieron de la penuria. Mire, ¿quién iba a pensar que Dios iba a usar a cuatro leprosos para bendecir a su pueblo? Por eso, aunque el enemigo venga y le diga: pero es que sos pecador, usted dígale: hoy fui y renové mi voto con Dios. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y Dios así me va a usar, me va a usar, me va a usar. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso que el pecado no lo rincone, hermano. Que los pecados no lo aten y lo amarren ahí y lo hagan pensar: no, ya no sirvo. Ya ves, ¿para qué me metí a la iglesia? Fíjese que por eso mucha gente dice: no, yo no me meto a la iglesia porque... Es que yo sé lo delicado que es eso, es que es muy serio. Y conociendo lo pecador que soy, Por eso muchos dicen, no, hasta que deje de fumar voy a ir a la iglesia. Hasta que deje a las 5 mujeres que tengo y me quede solo con una. ¿Cuándo va a ser eso, hermano? Mejor véngase. Y aquí Dios le va a cambiar el corazón. Aquí Dios le va a quitar los vicios. Aquí Dios va a enderezar sus caminos. Y aquí Dios va a hacer nuevas todas las cosas para usted. Y por usted vamos a ser bendecidos toda la iglesia, hermano. ¿Qué sé yo si usted tiene dones que Dios le ha dado? Tal vez usted sabe tocar el saxofón. Y no tenemos quien toque el saxofón aquí. Tal vez usted sabe danzar como los ángeles. Y aquí las hermanas danzan como los ángeles, pero necesitamos más. Tal vez usted, Dios, le ha dado el don de predicar. No necesitamos más predicadores aquí, conmigo es suficiente. Pero allá en el mundo hay necesidad, hermano, de predicar el evangelio. Tal vez Dios le ha dado dones a usted y nos va a bendecir a nosotros. Y después vamos a decir, ¿quién iba a pensar que Dios iba a usar a este leproso? Pero porque se acercó a Dios y se arrepintió, Dios lo limpió y ahora Dios lo usa para bendecirnos a nosotros. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso no cometa el error de pensar que por causa de los pecados usted no vale nada, hermano, para Dios. No, no, no. Mejor pídale perdón a Dios, arrepiéntase, pídale perdón y Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Por eso Dios nos trajo al evangelio, hermano, porque nos quiere usar. Y Él se ha comprometido a limpiarnos de toda maldad. Lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Y entonces la oportunidad va a estar ahí, la oportunidad va a estar ahí. Y vamos a bendecir a muchos cuando Dios use nuestras vidas. Quisiera usted decirle gracias, Dios, porque tú perdonas mis pecados. Quisiera decirle, a ver, póngase de pie y digámosle juntos, gracias Dios, porque tú perdonas mis pecados. Gracias porque, ¿qué hiciera yo si tú no me perdonara? Si soy pecador, a ver, diga, soy pecador y necesito tu perdón, oh Dios, necesito tu perdón. Porque si no alcanzo tu perdón, los pecados me van a aniquilar. Los pecados me van a sacar. Los pecados me van a alejar de tu presencia, oh Dios. Necesito tu perdón. Quisiera decirle, necesito tu perdón. ¿Habrá alguien esta tarde que quisiera aceptar a Cristo como Salvador? Ven aquí al frente y yo voy a orar por usted. Si usted reconoce que necesita el perdón de Dios, ven aquí al frente y yo voy a orar por usted. Aquí está el Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados, hermano. O usted tal vez el pecado lo tiene acorralado. ¿Por qué no viene aquí al frente y juntos le decimos, Dios, perdona nuestros pecados, por favor? Necesitamos tu perdón, necesitamos tu perdón. Para no sentirnos inútiles, para no sentirnos inoperantes, para no sentirnos que no valemos nada, sino que solo merecemos la muerte. Necesitamos tu perdón, oh Dios, tu perdón, porque somos pecadores. Necesitamos tu perdón, oh Dios. Padre, perdona nuestros pecados, por favor. Perdona los pecados de nuestra nación, los pecados de nuestro estado. Perdona los pecados de la iglesia, oh Dios. Y perdónanos a nosotros, cada uno individualmente, por nombre, por nuestros pecados. Perdónanos, oh Dios. Hoy sentimos la necesidad de tu perdón. Porque no queremos quedar inoperantes, no queremos quedar paralizados espiritualmente. Queremos sentir tu perdón, oh Dios.
Has sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.